10:30, tiempo de noticias en Radio Martí. Observatorios independientes de género registraron 2 nuevos feminicidios en Cuba, lo que eleva a 53 el número de casos este año. Gilianis Bueno Espinosa, de 29 años, murió el 11 de diciembre en el poblado El Sur, en Tercer Frente, en Santiago de Cuba, a manos de un conocido que la acosaba. La sobreviven dos niñas. Tania Lisette Hidalgo Ávila, de 51 años, fue asesinada por un hombre del que se confirma era al menos un conocido. Los hechos sucedieron el 22 de noviembre en su hogar en Bijarú, en Báguanos, Holguín. El agresor se dio a la fuga, pero fue capturado. La información sobre estos casos fue divulgada por Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Ambos observatorios declararon en las redes sociales que no es delito denunciar públicamente los feminicidios o realizar condolencias en redes sociales. Y el opositor Carlos Michael Morales Rodríguez, quien cumple una sanción en régimen domiciliario, asegura que las autoridades están tratando de extenderle su condena. Así lo denunció a Martín Noticias.
En el día de ayer, 12 de diciembre, fui molestado nuevamente por la policía política. Recibí una llamada telefónica. Resultó ser Henry, oficial de la Seguridad del Estado, quien funge como jefe de enfrentamiento a la oposición en el municipio de Caibarín. Cuando intenté colgar, Henry me pidió que lo escuchara, alegando que no se trataba de una citación oficial. A pesar de que existe un decreto en Cuba que permite realizar este tipo de procedimientos vía telefónica. Durante la llamada me comunicó que había hablado con el Tribunal Municipal de Caibarín y que este aceptaría que trabajara en el sector particular para cumplir mi sanción de 8 meses de privación de libertad subsidiada con trabajo correccional sin internamiento, la cual me fue impuesta el pasado 22 de julio del presente año. Quiero aclarar que para mí no es negativo trabajar en el sector particular. De hecho, estoy gestionando mi contrato con este nuevo compromiso laboral. Sin embargo, lo que realmente me preocupa es que, según Henry, el tribunal le comunicó que aún me quedan 6 meses adicionales para extinguir mi sanción. Es decir, que me estarían alargando la sanción de 8 meses a 14 meses de privación de libertad. Esto significa que, en lugar de finalizar mi sanción el 3 o el 4 de enero del 2025, tendría que cumplir hasta junio del 2025. No acepto esta medida arbitraria que considero represiva e injustificada.
Carlos Michael Morales Rodríguez fue condenado a 8 meses de prisión domiciliaria por cargos de desobediencia en un juicio celebrado en julio de este año en la Sala de Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara. Y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusa a Nicaragua de violar el derecho internacional. Más detalles con la AFP.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó el jueves a Nicaragua de irrespetar el derecho internacional.
Pedimos a la República de Nicaragua.
Hay que entender también que no estamos trabajando con un país común y corriente respetuoso del derecho internacional. Este no respeta ni el internacional, ni el interno, ni ningún derecho en Nicaragua. Así que es un país bastante sui generis en materia de apelar la suplicación del derecho. Eso no existe allí. No hay derecho en Nicaragua.
Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente advirtió que tomará medidas si el exmandatario panameño Ricardo Martinelli sigue lanzando mensajes políticos desde la embajada nicaragüense, donde está asilado. Mulino exigió al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los convenios internacionales que establecen que las personas asiladas deben abstenerse de hacer comentarios políticos.
Yo le pedí al canciller que hiciera eso no es una decisión del canciller, la pedí yo para poner un poco de orden ahí, que cumplan con los convenios internacionales de asilo. Tan sencillo como eso. No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político y de actividad político-partidista, ni a favor ni en contra de nadie. Y espero que la República de Nicaragua entienda eso, y es la primera advertencia que hacemos en ese sentido.
Martinelli, de 72 años, se asiló para evitar cumplir una condena a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales y designó en su reemplazo como candidato presidencial a Mulino, quien era su compañero de fórmula. En la embajada, Martinelli opina sobre política interna en las redes sociales. Es visitado por aliados políticos e hizo campaña en favor de Mulino. Sin embargo, el actual mandatario se ha distanciado del expresidente desde que asumió el poder en julio. Martinelli no se ha referido a las declaraciones de Mulino, pero en la víspera publicó en sus redes sociales que no pelearía con su amigo.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, admitió el jueves que se sometió a una cirugía que había mantenido en secreto en medio de una controversia ante el inicio de una investigación de la Fiscalía por cargos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo. Boluarte dijo que fue una intervención por motivos de salud y que nunca abandonó sus funciones a pesar de la operación. La mandataria emplazó a la fiscal Delia Espinosa a que la cite a declarar y consideró que la investigación es parte de un complot contra su gobierno. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombra al centrista François Bayrou como nuevo primer ministro de ese país. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado al veterano político centrista François Bayrou, líder del Movimiento Democrático, como nuevo primer ministro en sustitución de Michel Barnier. La Asamblea Nacional tumbó al gobierno de Michel Barnier en una moción de censura votada el 4 de diciembre y que contó con el respaldo de los grupos de izquierda y de ultraderecha en un hito inédito en más de medio siglo que dejó paso a una nueva ronda de contactos. Macron optó en esta ocasión por acercarse más a los partidos de izquierda y dejar de lado a la agrupación nacional de Marine Le Pen. Si bien está por ver ahora si el nuevo ejecutivo será capaz de sumar un mínimo nivel de apoyo entre los legisladores y evitar futuras mociones. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, planteado como potencial apoyo, reclamó durante las negociaciones el nombramiento de un primer ministro de izquierda y descartó respaldar algunos de los nombres que figuraban en las quinielas, como el centrista François Bayrou.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teo de Gru y Ariana Rocha.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Nueva forma de crear color utiliza la dispersión de luz de longitudes de ondas específicas alrededor de diminutos cristales de silicio casi perfectamente redondos. Los colores así creados no se desvanecen, no dependen del ángulo de visión con el que los mire el observador y pueden aplicarse a superficies mediante impresión. El material tiene un bajo impacto medioambiental y biológico. Basta una capa extremadamente delgada de este material para conseguir la misma visibilidad que una capa más gruesa de una pintura convencional, lo que acarrea un importante ahorro en cantidad de material usado y potencialmente en coste económico del mismo. Con los pigmentos tradicionales, esto ocurre porque las moléculas absorben otros colores de la luz. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta interacción hace que las moléculas se degraden y el color reflejado se desvanezca. Los colores estructurales, en cambio, suelen surgir cuando la luz se refleja en nanoestructuras paralelas colocadas a la distancia justa para que solo se conserve la luz de determinadas longitudes de onda y se anulen las demás, con el resultado de que se refleje solo el color que vemos. Este fenómeno puede verse en las alas de las mariposas o en las plumas de los pavos reales y tiene la ventaja de que los colores no se degradan. Pero desde el punto de vista industrial, las nanoestructuras ordenadas no se pueden aplicar mediante pintura ni impresión fácilmente y el color percibido por el observador depende del ángulo de visión, lo que hace que el material sea iridiscente. El equipo de Hiroshi Sugimoto y Minori Fuji de la Universidad de Kobe en Japón ha estado desarrollando una estrategia totalmente nueva para producir colores. En trabajos anteriores desde el año 2020, estos científicos fueron los primeros en lograr un control preciso del tamaño de las partículas para la interacción descrita con la luz y en desarrollar suspensiones coloidales de nanoesferas de silicio cristalinas. Estas nanoesferas de silicio individuales dispersan la luz en colores por el fenómeno de la resonancia de Nie, lo que ha permitido al equipo crear tintas de colores. Gracias a esta resonancia de Nie, las partículas esféricas de un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz reflejan con especial intensidad esa longitud de onda. Esto significa que el color predominante, que es reflejado por la suspensión o por el material fijado en una superficie y secado, puede controlarse simplemente variando el tamaño de las nanoesferas. En su más reciente avance dentro de esta línea de investigación y desarrollo, el equipo de Fuji, Sugimoto y Haruki Tanaka ha demostrado que una suspensión de tales nanoesferas puede aplicarse a superficies fácil y eficazmente, recubriendo el material subyacente con una clase de color estructural que no depende del ángulo de visión. Esto se debe a que el color no se produce por la interacción de la luz reflejada por estas estructuras vecinas, como ocurre con los colores estructurales tradicionales, sino por su dispersión altamente eficiente alrededor de las nanoesferas individuales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La carrera hacia la minería espacial está cobrando impulso como nunca antes. Lo que una vez fue considerado una fantasía de ciencia ficción, está ahora al borde de convertirse en una realidad tangible. Con el rápido avance de la tecnología espacial y la creciente necesidad de recursos naturales, la minería en el espacio exterior se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra y más allá. La minería espacial implica la extracción de minerales y recursos naturales de cuerpos celestes, como asteroides, la Luna y planetas cercanos. Si bien esta idea puede sonar a ciencia ficción para algunos, los avances tecnológicos y el interés creciente de las agencias espaciales y empresas privadas están convirtiendo esta visión en una posibilidad realista. La minería espacial promete una serie de beneficios significativos. En primer lugar, podría proporcionar una fuente inagotable de recursos como metales preciosos, agua y minerales que son escasos en la Tierra. Estos recursos podrían ser utilizados para sostener futuras misiones espaciales, abastecer industrias en órbita terrestre y potencialmente para resolver problemas de escasez de recursos en nuestro propio planeta. Además, la minería espacial tiene el potencial de abrir nuevas fronteras económicas. Las empresas que lideren esta exploración y extracción en el espacio podrían cosechar grandes beneficios económicos, creando empleos y estimulando la innovación en una industria completamente nueva. En última instancia, la minería espacial tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y allanar el camino para una nueva era de exploración y descubrimiento sin precedentes. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos técnicos, éticos y legales, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de abundancia y prosperidad, tanto en la Tierra como en el espacio.
Investigadores de MIT han revelado un estudio sorprendente: el potencial de aprovechar dos materiales hechos por el hombre ubicuos, cemento y carbono. Esta dinámica pareja tiene la clave para desbloquear un sistema de almacenamiento de energía revolucionario y rentable, abriendo el camino a un futuro en el que la energía sostenible se aproveche a través de medios ingeniosos. El equipo publicó que la combinación de cemento y carbono con agua puede producir un supercondensador capaz de almacenar energía eléctrica a gran escala. En el ámbito del almacenamiento de energía, los supercondensadores son sistemas electroquímicos que combinan altas densidades de potencia y una eficiencia notable en la liberación de energía. Lo que hace único el nuevo supercondensador desarrollado por el equipo de MIT es el hecho de que el material a base de cemento y carbono tiene una superficie de almacenaje de electricidad excepcionalmente alta debido a su densidad. Como se describe en la investigación, utilizando aproximadamente 45 metros cúbicos de cemento infundido con carbono, permite el almacenamiento de aproximadamente 10 kilovatios hora de energía, equivalente al consumo promedio diario de un hogar en los Estados Unidos. Además de su capacidad para almacenar energía, la misma mezcla de cemento se puede utilizar como sistema de calefacción, simplemente aplicando electricidad al cemento con carbono. El equipo de MIT también tiene confianza en la escalabilidad del material. Este descubrimiento no solo promete remodelar nuestro panorama energético, sino que también invita a individuos, comunidades e industrias a participar activamente en la transición hacia un futuro más sostenible, ofreciendo una nueva forma de mirar hacia el futuro como parte de la transición energética.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrá que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Cada vez parece más evidente que la inteligencia artificial cambiará de manera radical la medicina y la asistencia sanitaria. Los datos obtenidos con pruebas como el electrocardiograma, el electroencefalograma o la radiografía pueden analizarse con la ayuda del aprendizaje automático, la cual es una modalidad de la inteligencia artificial, de modo que las enfermedades puedan ser detectadas en una fase muy temprana sobre la base de cambios tan sutiles que a un humano le resultaría muy difícil detectarlos. Sin embargo, implantar inteligencia artificial dentro del cuerpo humano ha venido siendo un reto técnico más allá de las capacidades disponibles, al menos hasta ahora. Unos científicos de la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, han conseguido desarrollar por primera vez una plataforma implantable y biocompatible de inteligencia artificial que distingue en tiempo real entre un patrón sano y otro patológico al analizar señales biológicas como los latidos del corazón. Detecta cambios patológicos incluso sin supervisión médica. El equipo dirigido por Carl Leo, Hans Kliemann y Matteo Cucchi ha demostrado la viabilidad del análisis en tiempo real de bioseñales para clasificarlas como sanas o enfermas sin más recurso que un chip biocompatible de inteligencia artificial. Para el chip, el equipo utilizó redes de fibras basadas en polímeros que se asemejan estructuralmente al cerebro humano. En estos ensayos, el chip de inteligencia artificial fue capaz de diferenciar entre un patrón sano de latidos y los patrones de tres arritmias comunes con una tasa de precisión del 88%. En el proceso, la red de polímeros consumió menos energía que un marcapasos. Las aplicaciones potenciales para sistemas implantables de este tipo son múltiples. Por ejemplo, podrían utilizarse para vigilar las arritmias cardíacas o la aparición de complicaciones tras una intervención quirúrgica e informar de estos problemas tanto a los médicos como a los pacientes a través de un smartphone, lo que permitiría una asistencia médica muy rápida.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Las terapias basadas en la luz están cobrando importancia en la medicina debido a su capacidad para dirigirse a regiones específicas del cuerpo. A pesar de su demostrado potencial terapéutico, estas terapias se enfrentan a un desafío común: la atenuación de la luz visible a través de tejidos blancos y huesos antes de que llegue de manera efectiva al lugar de interés. Esta atenuación es mayor cuando más profundos son los tejidos y órganos que se pretende alcanzar. La plataforma Portal Teraport, un proyecto en desarrollo que está coordinado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ofrece una solución a este desafío.
Se trata de unos implantes diseñados para que emitan luz localmente al iluminarlos con una fuente de luz externa. Estos dispositivos incorporan nanopartículas de conversión ascendente que al iluminarlas con luz infrarroja emiten fotones de mayor energía. De este modo, la emisión de luz por parte de las nanopartículas se puede controlar de forma remota y no invasiva, aplicando externamente luz infrarroja que sí penetra a través del tejido y del hueso. La forma y el color de emisión de los phototherapeut podrán ajustarse a diversos propósitos terapéuticos. El consorcio de investigación empleará inicialmente esta plataforma para producir efectos analgésicos únicamente mediante luz, lo que se conoce como la fotobiomodulación contra el dolor, y lo compararán con lámparas que ya se utilizan clínicamente. El propósito es tratar el dolor inflamatorio de manera más efectiva en regiones ocultas de la columna vertebral. Nuestra meta es demostrar dentro de 5 años la seguridad y no toxicidad de la plataforma y acercar esta nueva terapia de fotobiomodulación al uso clínico. Los plazos de desarrollo de los fotofármacos son impredecibles, pero se prevén más largos. Si obtenemos buenos resultados preclínicos para la neuromodulación, sería la primera molécula de este tipo que cumpla con los requisitos regulatorios. Una vez probada la eficacia de los phototherapeuts para estas patologías, la plataforma tiene el potencial de poder aplicarse a otros problemas de salud que requieran de tratamientos con acción localizada, como son la artritis, las enfermedades autoinmunes, las infecciones o los trasplantes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Wait for a minute, just for a second. I don't wanna miss ya, I don't wanna miss ya. My heart is racing and I'm impatient. I don't wanna miss ya, I don't wanna miss ya. If I could stop and press rewind, I'd play your love like a million times. There's no other I need to find. You're the only one on my mind. Only you come alive. Only you are the flame inside. Only you.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí